Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Baghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walain adhaqna al-insana minna rahmatan thumma naza'na منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. El día de hoy estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Esta serie es una explicación fácil y fluida de la última escritura de Dios a toda la humanidad, el Sagrado Corán, que fue revelado al último y más grande de todos los mensajeros, el profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes.
Comenzamos con la leya 11 de la sura Ahqaf.
وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم.
Los infieles dicen de los creyentes: si hubiera sido algo bueno, no se nos habrían adelantado en ello. Y como no son dirigidos por él, dicen, es una vieja mentira.
Al comienzo de la invitación divina del profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, aquellos que eran pobres, indigentes o esclavos, se convirtieron al Islam antes que los demás, porque no tenían propiedades e intereses ilegítimos que pudieran poner en peligro y no tenían el orgullo para que resistan ante el profeta. La tendencia de los estratos débiles de la sociedad al Islam hizo que los líderes y ancianos de la Meca reaccionaran y dijeran que esta es una serie de personas pobres e ignorantes. Si esta fuera una religión correcta, primero nosotros, que tenemos un mayor entendimiento y más poder y riqueza, creeríamos en ella. Estas palabras arrogantes y lejos de la lógica de los infieles han sido por la arrogancia y desobediencia, mientras que la raíz del problema estaba entre ellos mismos, no en el Islam. Si las cortinas de la arrogancia y el orgullo no hubieran caído sobre sus corazones, si no estuvieran embriagados de riqueza, situación y las pasiones mundanas, si hubieran renunciado a su arrogancia y, como los pobres, buscaban lo recto y lo correcto, ellos también se habrían precipitado a la religión y se convertían al Islam. Por lo tanto, la continuación de la ley dice que debido a que ellos no aceptaron la guía del Corán, muy pronto dirán que el Corán no es la palabra de Dios y, como otros mitos antiguos, es un invento sin fundamento. Ellos acusaban el Corán para encubrir su incredulidad.
De esta ley ya aprendemos. 1. Los infieles se consideran más sabios que los musulmanes y piensan que su religión es mucho mejor que el Islam. 2. Las acusaciones inadecuadas contra el Corán y el profeta del Islam tienen sus raíces en la arrogancia y la terquedad, no en la lógica y el razonamiento. Allahumma Rabban.
Estimados amigos, ahora escucharán la ley 12 de la sura Ahqaf.
ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين.
Antes de él, la escritura de Moisés servía de guía y de misericordia, y esta es una escritura que confirma en lengua árabe para advertir a los impíos y anunciar la buena nueva a quienes hacen el bien.
En respuesta a las acusaciones hechas por los impíos de la Meca contra el Corán y el profeta del Islam, y considerándolo un mito que no tiene fundamento, esta ley dice que uno de los signos de la veracidad de este libro es que el hombre y las características del profeta del Islam se han mencionado en la Torá. Las aleyas del Corán también están en armonía con las aleyas de la Torá y se confirman entre sí. Esto indica que estos libros se han enviado en una misma fuente. Aunque el idioma de la Torá es el hebreo y el idioma del Corán es el árabe, pero el contenido de ambos es invitar a la gente hacia Dios y seguir sus órdenes, y el propósito de ambos es luchar contra los opresores, advertirles y predicar la victoria y la felicidad a la gente justa y virtuosa.
De esta ley aprendemos, 1. La revelación de las Escrituras ha sido una de las tradiciones divinas a lo largo de la historia para guiar al ser humano. Estos libros se confirman y no se niegan. 2. Un libro celestial es un manifiesto de la misericordia de Dios, y una sociedad logra la misericordia divina que el libro celestial se había convertido en su guía y líder. 3. Creer en Dios no concuerda con la opresión a los demás. Una fe es buena que concluya con la bondad y la caridad.
Querida audiencia, ahora les presentamos las aleyas 13 y 14 de la sura Ahqaf.
إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
Quienes dicen nuestro Señor es Alá y se portan correctamente, no tienen que temer y no estarán tristes. Esos tales morarán en el jardín eternamente como retribución a sus obras.
Estas aleyas representan la imagen de los verdaderos creyentes que los profetas y las escrituras han venido para entrenar a tales personas. Y dicen, esos monoteístas dijeron que nuestro Señor es Dios y se mantuvieron firmes en este camino. Obviamente, pronunciar ciertas palabras y frases no es suficiente para creer en Dios, sino que en la práctica también debemos actuar de acuerdo con lo que Dios Todopoderoso nos ha pedido y permanecer firmes en este camino. No debemos de perder nuestra fe por algunos problemas y desórdenes. Dejar el camino de Dios y esforzarnos por recoger la riqueza y hacer nuestros deseos carnales, especialmente en una época en la que abundan la corrupción, el desenfreno y la contaminación con el pecado, es difícil mantener la fe y no es posible sin perseverancia. Por supuesto, Dios también recompensa a los verdaderos creyentes en este mundo y en el más allá, y les da seguridad y paz en la vida de este mundo. Estas personas no tienen miedo de los acontecimientos futuros ni se lamentan por el pasado. Por otro lado, ¿cuántas personas ricas y poderosas que se encuentran físicamente cómodas pero carecen de tranquilidad espiritual y psicológica y en ocasiones se refugian en todo tipo de pastillas y analgésicos e incluso narcóticos para aliviar sus tensiones y preocupaciones? Además de la tranquilidad y la seguridad espiritual, que es la recompensa de los creyentes verdaderos en este mundo, en el otro mundo también colocará en el paraíso a quienes dan paso por el camino del monoteísmo y resisten al respecto, un paraíso que su amplitud no es entendible para el ser humano. Allí los habitantes del paraíso viven eternamente y disfrutan de las infinitas bendiciones del paraíso.
Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. Uno, solamente expresar la fe y confesar el monoteísmo no es suficiente, sino que lo más importante al respecto es la resistencia en el camino. Dos, alguien que cree en Dios no teme a nadie ni a nada excepto a Dios. Tres, el duelo por el pasado se trata de personas que se extravían y se arrepienten, pero quienes se mueven constantemente en el camino correcto no se arrepienten de su pasado. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Gracias por su sintonía.
Bienvenidos a Etiquetaje. Las explosiones, los bombardeos y disparos no dejan de retumbar en Sudán. No se cumple por completo el alto el fuego y sigue el conflicto entre el ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido. Además de centenares de muertos, la violencia ha generado una crisis migratoria en la región, desplazando a decenas de miles de personas a otras zonas de Sudán y a los vecinos Chad y Egipto. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, advirtió que los que planearon las guerras de Ucrania, Siria, Libia y Sudán son los agentes de la arrogancia, quienes inician cualquier pelea para beneficiarse por otro lado. A su vez, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, aseguró que la lucha por el poder en Sudán no solo está poniendo el futuro del país en riesgo, está encendiendo una mecha que podría detonar a través de las fronteras, causando un sufrimiento inmenso durante años y haciendo retroceder el desarrollo por décadas. Para la ONG Médicos Sin Fronteras, la situación en Sudán es muy difícil y el acceso a la atención sanitaria está interrumpido. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, advirtió que el conflicto en Sudán está teniendo un impacto devastador entre la población civil. Dijo que los intensos combates han empujado a decenas de miles de personas a huir para ponerse a salvo. También los internautas expresaron sus críticas y preocupación por este conflicto. Desde España, Ion Andoni Castillo calificó lo que ocurre en Sudán de otra guerra de la mano de la Agencia Central de Inteligencia Estadounidense, la CIA, ya que manifestó que el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido es apoyado por Estados Unidos. Según Felipe Mamani, el conflicto político en curso en Sudán ha causado gran sufrimiento a millones de personas y graves abusos, incluida la violencia contra la población civil. Afirmó, proteger los derechos humanos y encontrar una solución pacífica es crucial para este país africano. Hasta la próxima, en un nuevo episodio de Etiquetaje.
Irán hoy.
La violencia por motivos de género y en particular la violencia contra las mujeres es una de las violaciones de derechos humanos más frecuentes en el mundo. No conoce fronteras sociales, económicas o nacionales. En todo el mundo se estima que una de cada tres mujeres sufrirá violencia de género a lo largo de su vida. Típicamente socava la salud, la dignidad, la seguridad y la autonomía de sus víctimas, pero permanece oculta de manera silenciosa. Algunos expertos caracterizan la violencia contra las mujeres y las niñas como una pandemia mundial que afecta a un gran número de mujeres. No existe un factor único que pueda explicar la violencia de género en nuestras sociedades, sino que una miríada de factores contribuye a ella, y la interacción de estos factores se encuentra en la raíz del problema. Este asunto no solo es devastador para las sobrevivientes de la violencia y sus familias, sino que también conlleva importantes costos sociales y económicos. En algunos países, la violencia por motivos de género le quita una suma considerable al valor del Producto Interno Bruto. En algunos casos, la pérdida total es incluso más doble de lo que gasta el gobierno en educación general. La desatención de este tema implica un desafío importante para nuestras futuras sociedades, y a la luz de eso, todos los miembros de la comunidad global deben tomar medidas serias a través de procesos de aprendizaje e intercambio de conocimientos. Además, es necesaria una programación social integral a largo plazo. En consecuencia, la República Islámica de Irán, en su compromiso tradicional de prevenir y abordar la violencia por motivos de género, ha tomado medidas adicionales. Un proyecto de ley que lleva por título Protección, Dignidad y Seguridad de las Mujeres contra la Violencia fue ratificado recientemente por los legisladores iraníes para promover el manejo de este tema en el país. Para profundizar y analizar este tema, quédense con nosotros en esta edición de Irán Hoy. Esta nueva ley iraní constituye un punto de inflexión en la discusión de los derechos de las mujeres en Irán, según las autoridades locales. El proyecto de ley había estado bajo revisión y consideración durante más de una década. Es el resultado de cientos de horas de trabajo de decenas de juristas, jueces, ejecutivos y funcionarios.
Enseya Zali, vicepresidenta para Asuntos de la Mujer y la Familia.
El borrador de esta ley fue escrito hace 12 años, conforme a la orden emitida por el líder, el Ayatolá Jamenei, después de numerosas reuniones con diferentes comunidades de mujeres. Hizo hincapié en que la opresión de las mujeres debe evitarse prontamente, y esa fue una de sus principales preocupaciones. Era tan importante para él que lo ha mencionado más de 400 veces en sus discursos y ha enfatizado el establecimiento de leyes al respecto. Por lo tanto, este proyecto de ley se redactó y fue de un departamento a otro en las diferentes administraciones en varias ocasiones. Sus diversas secciones fueron cuidadosamente examinadas. Los expertos presentaron sus comentarios y finalmente se aprobó en abril de este año.
El proyecto de ley de larga data tiene como objetivo proteger mejor a las mujeres frente a la violencia doméstica y otras formas de violencia. Penaliza cualquier acto o comportamiento que cause daño físico o mental a las mujeres como género vulnerable. Durante su asistencia a la sesión abierta del Parlamento el 9 de abril de 2023, celebrada en respuesta a la presentación del gobierno iraní del tan esperado proyecto de ley para la protección de las mujeres contra la violencia al Parlamento, la vicepresidenta para Asuntos de la Mujer y la Familia, Enseye Hasali, destacó que el proyecto de ley está centrado en la familia y defiende los derechos humanos.
Enseye Hasali, vicepresidenta para Asuntos de la Mujer y la Familia.
La dignidad que se le da a la mujer en la familia, la centralidad que se le da a la mujer en la familia y la atención que se le da a la mujer en la familia para que pueda desempeñar su papel esencial son algo único, porque la mujer es el pilar de la familia. En las órdenes de líder, en la ley de protección de la familia o en la ley de población, en todas ellas hay muchas leyes que velan por las mujeres, ya sea durante periodos estivales, condiciones laborales o en trabajos pesados. Todas ellas buscan preservar la familia y el lugar especial que ocupa en ella. Por eso, en el acta de matrimonio, se puede ver que hay 12 artículos a favor de la mujer para que la ley y el gobierno la apoyen. Por otro lado, en las leyes referentes a la familia, como saben, la pensión alimenticia es responsabilidad del hombre. A las mujeres no se les ha asignado ninguna tarea en este sentido. Todo esto pone de relieve la relevancia que la República Islámica da a las mujeres.
Finalmente, el proyecto de ley Protección, Dignidad y Seguridad de las Mujeres frente a la Violencia fue aprobado por los diputados con una mayoría de votos a favor. Una de las principales preocupaciones de la República Islámica era preservar la estructura de la familia como elemento central de la sociedad, y el papel de la mujer a este respecto está muy claro en este proyecto de ley. Ha resuelto los temas que han preocupado a las mujeres en los últimos años, como facilitar el proceso de salida de las mujeres del país y la prevención de matrimonios forzados.
Leila Batanjad, analista de asuntos de la mujer.
Después de la Revolución Islámica, cuando el Islam dice que las mujeres deben tener una presencia social, esta presencia se materializa de forma modesta y casta. Una mujer en el Islam y en Irán, además de su papel clave en la familia como esposa, madre, también está presente en la sociedad. Desempeña un papel en puestos clave y en la toma de decisiones, pero siempre respetando las virtudes morales. Una mujer en el Islam hace que el ambiente familiar sea cálido e íntimo, y es la base del amor entre los miembros de la familia. Pero esto nunca significa que se vea privada de los escenarios sociales. El líder de la Revolución Islámica, el Ayatollah Khamenei, dice que una mujer revolucionaria distinguida es una mujer cuya prioridad es ser esposa y madre, y al mismo tiempo utilice la ciencia, su pensamiento y sus capacidades en los campos de gestión, investigación y ámbito social.
En un informe publicado hace un tiempo basado en una versión anterior del proyecto de ley, la organización Human Rights Watch dijo que el proyecto de ley tenía varias disposiciones positivas, incluidas aquellas que involucraban a diferentes partes del gobierno y otras entidades en tema de las mujeres. El proyecto de ley prevé un papel para el Ministerio de Educación en la realización de cursos educativos para estudiantes, maestros y padres, y en una mejor identificación de los estudiantes vulnerables.
En Seyyah Ali,
esta ley antepone el tema de la educación y capacitación en la agenda de las entidades gubernamentales y dispone como tarea el cambio de estilo de vida. Cubre la forma de mirar a las mujeres, la interacción con las mujeres, el comportamiento familiar y muchos otros temas. En la segunda fase, con las disposiciones que establece, previene el daño a la mujer, la violencia contra la mujer o que sea agredida. Estas previsiones incluyen tanto el ambiente del hogar como a nivel comunitario. Y en la tercera fase se contempla el castigo para quienes vulneran a las mujeres de esa manera. Por supuesto, esta transgresión tiene diferentes aspectos en diferentes lugares y en diferentes momentos. Una parte puede estar limitada al entorno laboral.
Por otro lado, el Ministerio de Salud tiene la tarea, conforme al proyecto de ley, de impulsar sus servicios sanitarios y psicológicos para las mujeres y capacitar a los expertos en el manejo de mujeres que han sido víctimas de la violencia. El proyecto de ley recién ratificado define la violencia como cualquier comportamiento infligido a la mujer debido a su sexualidad u otras situaciones de vulnerabilidad que cause daño a su cuerpo, psique, personalidad y dignidad, o la restrinja o la priva de sus derechos y libertades legales. Obliga al Poder Judicial a crear oficinas de apoyo a las víctimas de la violencia y realizar cursos de formación para jueces y demás personal judicial, entre otras cuestiones. La legislación también dispone que la emisora estatal produzca más programas que promuevan el apoyo a las mujeres y la prevención de la violencia contra ellas como valores familiares.
Leila Batanjad.
En este proyecto de ley, además de aumentar la pena, uno de sus logros más importantes es la creación de la Dirección General de la Mujer en el Poder Judicial. Es decir, antes de que las disputas lleguen a diferentes tribunales, muchos problemas entre las parejas se resuelven en ese departamento. Otra disposición de este proyecto de ley es que, por ejemplo, si un hombre insulta o golpea violentamente a su esposa, entonces la ley le otorga a la mujer el derecho al divorcio. Esto es en realidad un impedimento para los hombres que no respetan los derechos de las mujeres.
Contrariamente a la realidad cotidiana, las mujeres de Irán a menudo son representadas en los principales medios de comunicación occidentales como controladas y oprimidas bajo el gobierno de la República Islámica. Echemos un vistazo a algunos datos al respecto. Según los datos, antes de la Revolución iraní, en 1977, solo el 17% de la población femenina de las zonas rurales sabía leer y escribir. La cifra creció al 73% en 2017, mostrando un cambio sustancial provocado por los esfuerzos revolucionarios. De hecho, las estadísticas de 2020 muestran que la tasa general de alfabetización de las mujeres en Irán fue del 85,5%. Sorprendentemente, esta tasa de alfabetización femenina resulta ser más alta que el promedio mundial del 83%. Como un importante valor social para las mujeres iraníes, el sistema gobernante de Irán considera que la educación es una verdadera libertad.
En Zeya Zali,
las mujeres han destacado en los campos cultural y artístico. Las escritoras han aumentado de 50 a 8.000. Antes de la revolución no había mujeres editoras, pero ahora tenemos 712 mujeres editoras. Las organizaciones populares de mujeres han pasado de 5 organizaciones a 2.700. Además, las actividades sociales y políticas no deben ser ignoradas. Tenga en cuenta las medallas ganadas por las mujeres. En los últimos años, a pesar de que las mujeres no participan en algunos campos deportivos debido a la importancia de preservar los valores islámicos, las medallas que ganaron son 878, que es prácticamente la misma cantidad de medallas obtenidas por los hombres.
Esta notable mejora en el sector de la educación también ha tenido un impacto considerable en el mercado laboral de Irán, ya que las mujeres aceptan más trabajos tanto en el sector público como en el privado. Por primera vez en la historia del país, la fuerza laboral actual está compuesta en su mayoría por mujeres especialistas. Según un informe del Banco Mundial, el número de mujeres en las juntas directivas de varias organizaciones se ha triplicado, pasando del 11% en 1970, durante el régimen Pahlavi, al 35% en 2022.
Somayeh Rafieh, diputada fracción femenina.
Hay dos tipos de puntos de vista sobre el tema de los derechos de las mujeres en Irán. Uno son los uniformes de los medios que presentan Allende las fronteras de Irán contra el gobierno, que son totalmente parciales e infundados. Y el otro es la realidad que existe dentro de las fronteras de Irán. Existe una gran diferencia entre ambas y ello pone de relieve la magnitud de la mentira que se está difundiendo en el mundo. De hecho, aquellos que generan estas mentiras buscan propósitos específicos y los derechos de las mujeres dentro de Irán no les importa en absoluto. No debemos olvidar que las mujeres en el mundo están molestas porque sus problemas se han convertido en una herramienta en los juegos políticos de ciertos grupos que buscan sus propios beneficios.
Además, se ha registrado un aumento 10 veces superior en el número de mujeres médicas entre 1979 y 2022. Aproximadamente el 40% de todos los médicos especialistas en el país hoy en día son mujeres, superando incluso a los Estados Unidos, donde la cifra se sitúa en el 34%. En la industria del entretenimiento hay más de 900 mujeres cineastas, y más del 20% de las féminas empleadas en el sector de los medios se desempeñan como directoras generales de varios medios.
Leila Batanjad.
Como se puede ver en el campo deportivo, la presencia de mujeres se ha incrementado un 38%. En el sector de la salud, la medicina y los especialistas, el número de mujeres ha crecido significativamente después de la Revolución Islámica. Lo más importante es la esperanza de vida. Antes de la Revolución, la esperanza de vida de las mujeres era de 57 años. Pero tras la Revolución Islámica, esta cifra ha alcanzado los 79 y 80 años.
Entonces, contrariamente a la propaganda occidental, la revolución iraní ha jugado un papel significativo al priorizar la verdadera libertad de las mujeres. La República Islámica de Irán enfatiza la importancia de mujeres fuertes y madres fuertes.
Somayeh Rafie.
En términos de cultura y civilización iraní, y por supuesto de virtudes islámicas, las mujeres tienen dignidad y merecen respeto. Las mujeres iraníes crecen con esta cultura. El respeto a la madre, a la abuela y a la hermana forma parte de la cultura iraní. La posición especial que ocupa la madre, además de la importancia de los deberes que desempeña, es admirable y respetable. Por ejemplo, cuando alguien quiere hacer un juramento en Irán, cuando el asunto es de especial importancia, jura por la vida de su madre. Estas cosas ponen de relieve que el alto estatus de la mujer está institucionalizado en los genes del pueblo iraní.
Las mujeres en este país se pueden ver conduciendo camiones y también pilotando aviones. ¿No es este un cambio significativo en Irán? A pesar de las sanciones paralizantes que las potencias hegemónicas occidentales han impuesto ilegalmente a la gente de este país, el enfrentamiento entre la narrativa de la República Islámica sobre la nueva identidad de las mujeres iraníes, junto con la narrativa del sistema capitalista acerca de las mujeres, se ha tornado más que nunca un punto de choque para una batalla ideológica y cultural a gran escala. Sin embargo, esta oposición es única en términos de la complejidad política global de los derechos de las mujeres. Porque conforme al derecho internacional, los derechos de las mujeres no son relativos, pero las políticas que los rodean, por ejemplo, en los organismos de la ONU y en el sistema internacional en general, ciertamente lo son.
Leila Batanjad, analista de asuntos de la mujer.
Hay una gran diferencia entre el papel y la posición de la mujer en la República Islámica y la visión de la mujer en el Occidente. Por ejemplo, no es ningún secreto que se aprovechan de las mujeres específicamente en dos áreas principales o de dos maneras. La primera es el uso del atractivo sexual de las mujeres y su explotación sexual. Y la segunda es el uso de las mujeres como mano de obra barata. El Occidente entona la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres, cuando en realidad su forma de ver a las mujeres es una manera de abuso contra ellas.
Según la embajadora y representante permanente adjunta de la República Islámica de Irán ante las Naciones Unidas, Zahra Ershadi, a pesar de enfrentar desafíos, Irán sigue comprometido con la promoción de los derechos de las mujeres y ha logrado avances significativos en su empoderamiento. Por ejemplo, hoy en día, en puestos de poder y toma de decisiones, el 25,2% de los ejecutivos del gobierno del país son mujeres y hay 1.121 juezas trabajando en el Poder Judicial. Dicho esto, Irán reconoce que siempre hay espacio para mejorar y continuamos trabajando para empoderar a las mujeres y niñas iraníes y garantizar que se respeten sus derechos, mientras se toman en cuenta activamente las preocupaciones expresadas por nuestras mujeres y niñas. Esta es una de nuestras principales prioridades y nos esforzaremos por avanzar en ello, agregó Ershadi.
Somayeh Rafie.
Esta ley tiene varias disposiciones que han tratado de regular los derechos de la mujer, de tal manera que su finalidad sea afianzar la familia. De hecho, todo ello responde al papel de la mujer en el mantenimiento y la consolidación de los cimientos de la familia. Y ciertamente, una familia exitosa conforma una sociedad exitosa y brinda seguridad. Por supuesto, nunca diremos que si se implementa esta ley, todos los problemas se resolverán. La razón es que cuando se implementa una ley, hay casos en los que la implementación de una normativa impide la implementación de otra. Eso es algo normal. Una de las razones por las que se ha retrasado la aprobación de esta ley es que todos sus aspectos han sido puestos a examen y se han tratado de corregir todas las deficiencias que presentaba. Por supuesto, en materia de implementación, el Parlamento puede fortalecer su supervisión para que se efectúe exactamente lo que se pretendía.
Sin embargo, también debemos abordar el doble rasero y la hipocresía política de ciertos estados, que aplican selectivamente el derecho internacional y los derechos humanos para promover sus intereses económicos. Estos estados usan a menudo plataformas de la ONU para impulsar su agenda, mientras permanecen en silencio cuando se trata de las violaciones de los derechos humanos y las atrocidades cometidas contra las mujeres y niñas palestinas por parte del régimen israelí. Es preocupante que ciertos estados liderados por el bloque estadounidense occidental apoyen descaradamente las políticas de apartheid del régimen israelí, calificándolas de autodefensa, mientras ignoran el sufrimiento y la opresión de los palestinos. Tales enfoques políticos pueden erosionar la credibilidad de la ONU. En una votación que destaca la tensa política internacional de los derechos de las mujeres, Irán fue expulsado recientemente de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU, bajo una fuerte manipulación del gobierno estadounidense. Estados Unidos quizás no sea el actor mejor posicionado para supervisar el proceso de expulsión, considerando los reveses que enfrentaron las mujeres afganas tras la retirada de Estados Unidos de Afganistán y los asesinatos de minorías llevados a cabo por la policía estadounidense, además de incidentes como la muerte de Ashley Babbitt, la mujer estadounidense que recibió un disparo durante su participación en el asalto al Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Con respecto al tratamiento hipócrita en curso contra Irán, Nasser Kanani, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, criticó el silencio de las ministras occidentales hacia la represión de las mujeres en Francia, al decir que la policía francesa mostró un comportamiento violento e insultante hacia las mujeres que protestaban contra la reforma de Macron a la ley de jubilación del país, que siguió a muchas condenas y suscitó muchos debates. La pregunta permanece en la mente del público en general acerca de dónde están los feministas y las ministras australianas, canadienses y europeas para apoyar a las mujeres francesas. El gobierno francés está reprimiendo a las mujeres de su país. ¿Y cómo se ve en los informes de los medios? Las golpea brutalmente mientras que en los últimos meses apoyaba a un grupo de alborotadores, tanto mujeres como hombres, en Irán, que mató a personas comunes y a miembros de las fuerzas de seguridad, incluidos policías, dañó propiedades públicas, prendió fuego a personas y atacó ambulancias solo para violar el código de vestimenta del país. Los comentarios de Kanani demuestran por qué después de la revolución de 1979, el feminismo, debido a sus asociaciones con la occidentalización y su apropiación por parte del régimen anterior, pronto fue visto por el sistema gobernante como el sinónimo de decadencia.
Enseya Zali, vicepresidenta para Asuntos de la Mujer y la Familia.
En realidad, cuando se formó el feminismo en Europa, fue en un momento dado y por razones que no tienen ningún significado en el mundo islámico. Quiero decir que en Europa el feminismo se formó con la base de que en ese periodo no se reconocía en absoluto la humanidad de las mujeres, no había igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y las mujeres buscaban el derecho al voto, el derecho al trabajo y el derecho a la propiedad en Europa. Mientras tanto, el Islam ha dicho desde el principio que no hay ninguna diferencia en la creación del hombre y la mujer. De hecho, el feminismo se instituyó en contra de la discriminación hacia la mujer, mientras que en el Islam no contemplamos ningún tipo de discriminación y desde el principio se han reconocido las actividades políticas y sociales de las mujeres. La historia cuenta que el profeta del Islam dijo que las mujeres también deberían estar presentes durante el juramento de lealtad.
Sin embargo, filosóficamente hablando, se puede decir que los valores familiares de la República Islámica, basados en su identidad islámica, difieren de los movimientos modernos que se fundamentan en el concepto de individualidad. La principal diferencia radica en las tradiciones islámicas, que definen los derechos de todos según la estructura familiar como institución básica de la sociedad. Desde esta perspectiva, hombres y mujeres son considerados iguales desde el punto de vista espiritual y diferentes desde el punto de vista físico. Y aunque reconoce las diferencias de género en general, el Islam no cree en la superioridad de un género sobre otro. Por lo tanto, la dominación masculina y su negación o la dominación femenina y su negación por las distinciones de género están claramente prohibidas. Esto ha sido todo por hoy. Les agradezco en nombre del equipo que nos hayan sintonizado. Vuelvan a conectarse a la misma hora la próxima semana. No olviden dejarnos sus comentarios y solicitudes de tema. Hasta la próxima emisión.
Diez minutos.
Las ambiciones ecológicas de la Unión Europea.
Firmado en abril de 2016, el Acuerdo de París fue un intento mundial para contrarrestar la crisis del cambio climático. Según el acuerdo, las naciones se comprometieron a evitar que la temperatura promedio mundial aumente 1.5 grados centígrados por encima de los tiempos preindustriales para evitar olas de calor desastrosas, inundaciones, tormentas y sequías. A pesar de la exageración de los medios, la Unión Europea, sin embargo, no está cumpliendo con los compromisos asumidos en París. El conflicto entre Ucrania y Rusia ya está dejando al descubierto el fracaso. La Unión Europea se ha enfrentado a una crisis energética persistente desde la segunda mitad de 2021. La crisis fue provocada por una combinación de factores, incluidos los suministros de energía mundiales ajustados durante la recuperación económica de la pandemia de la COVID-19, una producción de energía interna más baja y una producción de energía reducida y los suministros de gas natural de Rusia. El conflicto que estalló en febrero de 2022 agudizó aún más la crisis. Con el fin de limitar los ingresos de Rusia por las exportaciones de energía, la Unión Europea y los aliados occidentales impusieron una prohibición sobre el carbón ruso, un embargo parcial sobre el petróleo ruso y amplias sanciones financieras.
Carlos Michel, presidente del Consejo Europeo.
The new package includes a ban on coal.
El nuevo paquete incluye una prohibición a las importaciones de carbón. Y señoras y señores, creo que tarde o temprano también se necesitarán medidas sobre el petróleo e incluso el gas.
Moscú respondió deteniendo el suministro de gas a algunos estados miembros de la Unión Europea y reduciéndolo a otros. La Unión Europea reaccionó al conflicto lanzando el plan RepowerEU.
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Necesitamos crear un entorno regulatorio que nos permita escalar rápidamente y crear condiciones propicias para que los sectores cruciales alcancen el cero neto. Esto incluye energía eólica, bombas de calor, energía solar, hidrógeno limpio, almacenamiento y otros temas cuya demanda se ve impulsada por nuestras inversiones Next Generation EU y RepowerEU.
RepowerEU busca reemplazar una gran parte de las importaciones de gas ruso con proveedores diversificados. También pide a la Unión Europea que aumente las importaciones del GNL en 50 BCM y los suministros de gas de gasoductos no rusos en al menos 10 BCM por año. Esto significa que habrá que construir nuevas infraestructuras de gas, incluidas las terminales de importación de GNL. Solo Alemania, por ejemplo, planea operar 5 nuevas terminales de GNL en un futuro próximo, una de las cuales se completó en noviembre de 2022. El plan RepowerEU estima que requerirán 10.000 millones de euros para nuevas infraestructuras de combustibles fósiles. Mientras tanto, como parte de su agenda Green Deal, la Unión Europea ha estado pidiendo el fin de los nuevos proyectos de combustible fósiles en otras áreas del mundo. Además, el gran aumento en las importaciones de GNL provendría de un grupo de países distantes como Estados Unidos y Qatar, lo que sumaría al impacto ambiental el transporte del gas, en particular las mayores emisiones de metano asociadas con el GNL.
Saad Al-Kaabi, ministro de Energía de Qatar, expresó:
Me complace especialmente dar la bienvenida nuevamente a mi muy buen amigo, el señor Ryan Lance, presidente y director ejecutivo de ConocoPhillips, quien se unirá a nosotros para firmar dos importantes acuerdos de compra y venta de GNL, gas natural licuado, que contribuirán a nuestros esfuerzos para respaldar la seguridad del GLN. En Alemania y Europa, en general, nos complace firmar esos acuerdos con nuestro socio ConocoPhillips para suministrar hasta 2 millones de toneladas anuales de GNL.
Además, la Unión Europea tendrá que competir con nuevos compradores de gas y pequeños en los mercados globales para sus importaciones de GNL. Eso puede terminar desviando los flujos de los países más pobres, obligándolos a depender más del carbón. Mientras Rusia reduce o detiene el suministro de gas y la Unión Europea implementa su política de diversificación, las importaciones alternativas de gas a través de gasoductos de países como Argelia y Azerbaiyán implicarían tanto riesgos geopolíticos como dependencia de otros estados no democráticos. El aumento de la demanda de la Unión Europea de combustibles fósiles de estos países los impulsará a aumentar la producción y realizar inversiones relacionadas en la exportación e infraestructura, retrasando así sus propias transacciones energéticas. Las inversiones en nueva infraestructura de combustibles fósiles desvían la financiación y el enfoque político de las energías renovables y la eficiencia energética. Otra crítica a la agenda de RePowerEU se refiere al aumento agresivo planificado en la producción de biometano. El biometano es un gas natural renovable que se puede producir a partir de biomasa, incluidos los desechos agrícolas o el gas derivado recolectado de vertederos y tratamiento de aguas residuales. Esto podría crear competencia por las cosechas agrícolas y representar un riesgo para la seguridad alimentaria. Mientras la Unión Europea intenta reducir su dependencia de los suministros energéticos rusos, la crisis climática limita la producción nacional de energía en varias partes de Europa. Después de un invierno con escasas precipitaciones y un deshielo más temprano en la primavera, muchos ríos europeos se secaron parcial o totalmente en el verano de 2022. La escasez de precipitaciones ha obstaculizado la producción de energía hidroeléctrica en Europa. La producción de energía eólica también fue menor de lo esperado en la última parte de 2021. La sequía fue particularmente severa en la península ibérica, Francia, en el norte de Italia y Alemania. En este contexto, no solo se ha visto afectada la generación hidroeléctrica, sino que la sequía y las altas temperaturas del agua también amenazan el normal funcionamiento de las centrales nucleares. La sequía incluso ha dificultado el transporte de carbón por las vías fluviales europeas, en particular el Rin.
Roberto Spranzi, GEO Deutsch Transport, Jensen Scharf, Binnen Schifffahrt.
El nivel del Rin en Duisburg es actualmente de 1,70 metros. En teoría, el nivel normal de agua es más de 2 metros, y cuando más al sur vas, más bajos se vuelven los niveles. Si miras hacia Colonia o Kaub, el nivel del agua está entre 1,70 y 1,60 metros.
A finales del verano de 2022, casi la mitad de los reactores nucleares de Francia estaban fuera de servicio por mantenimiento. Francia comenzó a comprar electricidad a la vecina Alemania, que a su vez aumentó su generación de energía a base de carbón debido a la escasez de gas y al cierre de las centrales nucleares nacionales. Se esperaba la eliminación completa de la energía nuclear de Alemania para finales de 2022. Sin embargo, en octubre de 2022, el gobierno alemán decidió extender la vida útil de las tres centrales nucleares restantes hasta abril de 2023.
Olaf Scholz, canciller alemán.
Ich habe gestern eine Entscheidung getroffen.
Tomé una decisión ayer. Creo que eso también contribuirá a que el gobierno federal presente ahora con mucha celeridad las propuestas legislativas correspondientes. El plan es que esto suceda tan rápido que podamos hacer todo a tiempo ese año, de modo que estas tres plantas de energía nuclear que tenemos en funcionamiento hoy en día puedan continuar funcionando durante el próximo año.
Mientras tanto, se han reabierto las centrales eléctricas de carbón. El aumento del consumo de carbón también es un revés de la política climática, dadas las mayores emisiones asociadas a la quema de carbón en comparación con el gas o incluso el petróleo.
Ich bin erfreut, dass so viele junge Menschen sich kümmern.
Me complace que tantos jóvenes se preocupen y estén ahí. Me molesta que, sobre todo, los partidos que tienen una orientación ecológica no hayan luchado más intensamente para detenerlo aquí en la frontera, donde está subiendo el carbón, para reconocer claramente: seguiremos excavando aquí, luego pasaremos por encima del 1,5 grados.
Mientras tanto, el despliegue a gran escala de la infraestructura de energía renovable y los sistemas de almacenamiento de la Unión Europea requerirá un acceso confiable a los minerales críticos y elementos de tierras raras necesarios para los cuales la Unión Europea depende de las importaciones y depende, particularmente, de las cadenas de suministro controladas por China. En este contexto, las fallas en el diseño del mercado del gas de la Unión Europea y un cambio de estrategia en Gazprom, la mayor compañía de gas de Rusia y el principal proveedor de gas de la Unión Europea, hicieron que la situación fuera de mal en peor. El hecho es que el enfoque de la Unión Europea en la gestión de la crisis geopolítica y económica en 2022 ha llevado a la despriorización de facto de la agenda climática. Ahora queda por ver si esto es solo un resultado a corto plazo o una tendencia a largo plazo. Para la Unión Europea, el llamado líder en las negociaciones climáticas, será aún más difícil promover esa causa a nivel internacional, mientras la propia Unión aumenta su propia dependencia de los combustibles fósiles.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Thank you.